de América.
Piden al Tribunal Supremo la libertad del preso de conciencia José Daniel Ferrer.
Asesinato de un niño en Camagüey revela magnitud de la violencia feminicida en Cuba, resaltan ONGs.
Reconoce España que la deuda cubana de casi 2 millones de euros es un problema de difícil solución.
Asamblea de Venezuela aprueba ley que castiga el apoyo a sanciones internacionales con hasta 30 años de cárcel.
E Israel dice que se ha violado el alto al fuego con Hezbollah y lanza ataque al sur del Líbano.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al viernes 29 de noviembre del año 2024. Como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos, hoy es Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Una organización de la sociedad civil independiente pide al Tribunal Supremo de Santiago de Cuba la libertad del opositor José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga amplía la información.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba presentó un recurso de habeas corpus ante las autoridades judiciales a favor de José Daniel Ferrer García por considerar que el opositor ya ha cumplido su sanción. La petición la entregó como persona natural del país Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la plataforma opositora de la que Ferrer es presidente.
Acaba de cumplir su condena el 13 de agosto de este año, de modo que se ha pasado 3 meses de más en la prisión. Lo que dispara la presentación de este habeas corpus es la última golpiza que sufrió y que puede estar revelando un intento de crearle otra causa para dejarlo en prisión, porque el gobierno se resiste a liberarle como corresponde por la ley. Y es por eso que presentamos el habeas corpus, lo presentamos en el Tribunal Supremo porque ha habido más al procedimiento por parte del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, que es el que debería proceder de inmediato a cumplir la ley en este caso y liberar a José Daniel.
Los redactores del habeas corpus se auxilian en el auto de revocación de la sanción subsidiaria de limitación de libertad emitida por el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba el 12 de agosto de 2021, que asegura que Ferrer García debe cumplir en prisión 4 años y 14 días a partir de esa fecha. Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, es uno de los 75 opositores encarcelados durante la ola represiva de 2003, conocida como la Primavera Negra de Cuba. En 2011 fue liberado, como el resto de sus compañeros de causa, bajo una licencia extrapenal. En octubre de 2019 fue puesto nuevamente tras las rejas y luego enjuiciado y sentenciado por el delito de lesiones a 4 años y medio de reclusión. En abril de 2020, Ferrer salió bajo la medida cautelar de limitación de libertad que le fue revocada el 11 de julio de 2021, luego de que tratara de incorporarse a las manifestaciones antigubernamentales de ese día en la capital. Capital Santiaguera. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Desde la cárcel matancera conocida como la Bellotex, la presa política Sayli Navarro envió un mensaje de solidaridad con Ferrer. El audio enviado a Martí Noticias corresponde a la grabación de una llamada telefónica donde Navarro pide fe de vida de Ferrer.
Ninguna celda de solidario ha transcurrido este último tiempo en prisión para José Daniel Ferrer García. El régimen cubano ha pretendido sepultarlo vivo, sin derecho a llamadas telefónicas, sin visitas familiares, salvo no contadas ocasiones que por espacio de menos de 5 minutos han podido verlo, su esposa y algún que otro. Fe de vida, yo quiero vivo. Hermano de lucha, José Daniel, para el
Navarro destacó que Ferrer se encuentra arbitrariamente en prisión y que crece el temor y la preocupación por el líder de la Unión Patriótica de Cuba. La dama de blanco, Sayli Navarro, fue condenada a 8 años de cárcel tras las protestas del 11 de julio de 2021.
Las activistas Milady Maceo Quiñones y Edilquis León Giraudi, así como el joven de 17 años Rafael Borrero Torres, continúan detenidos en la unidad policial del municipio Mella, Santiago de Cuba, tras manifestarse el 15 de noviembre en Palmarito de Cauto por los extensos apagones. El activista Manuel Pérez Suárez así lo comunicó a Radio Martí.
Hoy la activista Milady Maceo y Edilquis se encuentra todavía, y el jovencito de 17 años se encuentra todavía detenido en el municipio de Juventud Mella porque le pusieron abogado y el abogado le pide un cambio de medida que le den fianza hasta el día de juicio. De aquí a 5 días es que le llega la petición fiscal para darle fianza hasta el día de juicio. Eso es lo que le está pidiendo el abogado. Todavía se encuentra en el municipio de Juventud Mella, en el PNR municipal Juventud Mella.
Los 3 manifestantes detenidos en el poblado Palmarito de Cauto enfrentan acusaciones de desorden público y daños a los bienes del gobierno.
Y un nuevo caso de feminicidio vicario ha sido reportado por las plataformas independientes o el Observatorio de Género de Alastensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. Yanelis Núñez, especialista de género de Alastensas, así lo dijo a Martín Noticias.
Los observatorios de género de Alastensa y Yo Sí Te Creo en Cuba verificaron el feminicidio vicario del niño de 5 años, Edgar Alieski Martínez Torres, sucedido el pasado 26 de noviembre en Minas, en Camagüey, a mano de su padre. Es importante decir que el feminicidio vicario sucede cuando el agresor mata a una tercera persona, que pueden ser hijos u otros familiares, para hacer sufrir a la víctima. Quiero resaltar que hasta la fecha los observatorios han documentado 51 feminicidios en 2024, siendo los meses de octubre y de junio los más letales para las mujeres, con 8 casos en el mes de octubre y 7 casos en el mes de junio. Esto es algo que se repite con relación al año 2022 y al año 2023. Esto es algo que nos pone sobre aviso, es una información con que las autoridades deben empezar a trabajar, deben empezar a investigar cuáles son las causas, pues ellos son los responsables de tomar medidas y de políticas públicas que realmente incidan en la prevención de la violencia machista.
El gobierno español dijo que la deuda cubana de casi 2.000 millones de euros es un problema difícil de difícil solución porque Cuba no puede pagar. Luis Guardia preparó la nota.
El problema de Cuba es que no puede pagar esa deuda.
El secretario de Estado español de Economía y Apoyo a la Empresa, Israel Arroyo Martínez, respondía en una comparecencia en el Congreso de los Diputados a la interrogante de Sandra Pascual Rocamora.
Porque al final casi el 80% de la deuda externa con Iberoamérica se concentra en las dictaduras de Cuba y Venezuela.
La diputada del Partido Popular por Alicante dejaba claro que parte de los países deudores son violadores de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, estandartes de la Ley Española de Cooperación. Cuba debe a España unos 2.000 millones de euros, poco menos de la quinta parte del total de lo adeudado.
Hay un grupo específico de acreedores de Cuba en el Club de París y se han producido en los últimos años distintos acuerdos de reestructuración. Los dos más importantes son en el año 2015 y en el año 2016, donde se produjo una reestructuración con un alargamiento de los plazos y una quita.
En otras palabras, la morosidad del régimen es histórica y en la situación actual el problema no tiene solución. En 2015, la isla de gobierno comunista firmó con el Club de París la condonación de unos 8.500 millones de dólares, de los poco más de 11.000 que debía. Y un año después se perdonaron casi 1.500 millones del adeudo de más de 2.200 millones de euros de deuda a medio y largo plazo. Pero los impagos continuaron.
Y ya le digo que es un problema de difícil solución mientras Cuba no pueda pagar, o sea, porque ahora mismo la situación es la que es.
Infructuosamente, varios miembros de ejecutivos españoles han llegado a La Habana para intentar promover los pagos. Incluso, parte de la agenda de la visita en 2019 de los reyes a Cuba era mostrar la preocupación por impagos a firmas ibéricas. Luis Guardia, Martín Noticias.
El máximo representante diplomático de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, sostuvo esta semana una reunión con líderes religiosos y elogió el trabajo que realizan para ayudar a la población más vulnerable en Cuba. Las iglesias en Cuba brindan artículos de primera necesidad y apoyan al pueblo cubano a pesar de las dificultades que enfrentan, declaró Hammer en las redes sociales. El diplomático estadounidense también comentó que la libertad religiosa es un derecho fundamental. A las 12:10, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Ya a las puertas de este fin de semana nos acompaña nuestro meteorólogo Alfredo Finele. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que lo acompañan a esta hora. Bueno, pues les comento en primer lugar que lluvias ligeras se han reportado en buena parte de la isla, sobre todo en el sector norte, destacándose Colón en la provincia de Matanzas con 24.6 milímetros de lluvia en las últimas 24 horas. Muy interesante la situación del mapa del tiempo del día de hoy, que muestra un nuevo frente frío extendido desde el noreste de los Estados Unidos, norte de Florida y llega hasta el Golfo de México. Este frente promete avanzar hacia el sur y promete también un marcado descenso de las temperaturas, sobre todo en el occidente y centro de la isla a partir del día domingo. Por el día de hoy, bueno, pues débiles gradientes de presión, vientos débiles prácticamente en todos los litorales. Y en cuanto al pronóstico de lluvia, ha estado parcialmente nublado desde la mañana en la región oriental, seguirá parcialmente nublado el resto del día, llegando incluso a nublados en zonas desde Las Tunas hasta Guantánamo, donde podrán ocurrir algunas lluvias en la tarde del día de hoy, más aisladas en el resto del territorio. Hoy con temperaturas máximas entre 27 a 30 grados Celsius, superiores en algunos puntos del interior, y la noche entre 22 a 25 grados Celsius. Poco oleaje en el litoral norte oriental de Las Tunas a Guantánamo, mar tranquila desde Pinar del Río hasta Camagüey en la costa norte, poco oleaje en toda la costa sur de la isla. Buenas tardes para todos.
Son las 12:12 del mediodía. Pasamos a noticias de Estados Unidos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el jueves que le planteó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, poner fin al embargo a Cuba y las sanciones a Venezuela, argumentando que estas medidas afectan a los pueblos y que contribuyen a la migración. En su rueda de prensa diaria, Sheinbaum explicó que hizo el planteamiento el miércoles durante una llamada telefónica con Trump, en la que hablaron de la estrategia de México respecto a la migración.
Lo que le planteé al presidente Trump es la estrategia de migración que viene desde hace meses, que se fortaleció desde particularmente enero del 2024 frente a un incremento de la migración que hubo particularmente en los últimos meses del 2023. Además, una estrategia integral en donde los permisos de las personas o aquellos permisos que se obtienen por parte de Estados Unidos ya no tienen que llegar hasta la Ciudad de México, sino que se pueden entregar en el sur de nuestro país. Una estrategia de la Secretaría del Trabajo para ofrecer empleo si se quieren quedar en México, atención en albergues por parte de la Secretaría de Bienestar, y en algunos casos donde quieren regresar a sus países, pues darles todo el apoyo para que puedan regresar a sus países de origen. Además de otros planteamientos que se hicieron, como por ejemplo que se acaben los bloqueos a Cuba y a Venezuela, porque eso lo que hace es que sufran los pueblos, y que se dé un fenómeno como la migración.
La mexicana calificó de muy amable su conversación con el presidente electo de Estados Unidos y dijo que ambos coincidieron en que habrá una buena relación.
Por su parte, el presidente Joe Biden pide no dañar las relaciones de Estados Unidos con México y Canadá. Los detalles con la agencia AFP.
Joe Biden pidió el jueves que no se dañe la relación de Estados Unidos con sus socios México y Canadá, luego que Donald Trump amenazó con imponer aranceles de 25% a esos países cuando llegue a la Casa Blanca. Creo que es algo contraproducente. Miren, una de las cosas que me han oído decir antes es que tenemos una situación inusual en Estados Unidos. Estamos rodeados por el Océano Pacífico, el Océano Atlántico y dos aliados, México y Canadá. Y lo último que necesitamos es empezar a arruinar esas relaciones. Biden dijo que espera que Trump reconsidere el proyecto cuando asuma la presidencia en enero. El futuro mandatario amenazó el lunes pasado con imponer derechos aduaneros de 25% sobre todas las mercancías que México exporta a Estados Unidos si el gobierno de Claudia Sheinbaum no detiene los flujos de migrantes irregulares y el tráfico de drogas por la frontera común. La advertencia también incluyó a Canadá, el tercer socio del Acuerdo de Libre Comercio Norteamericano, T-MEC.
Estados Unidos se prepara para la transición presidencial y expertos comparten sus perspectivas sobre el tema. La información llega desde La Voz de América.
Una transferencia pacífica del poder en Estados Unidos es una tradición duradera, una promesa solemne y un componente importante de la democracia. En un proceso de 76 días desde la elección hasta la toma de posesión, la transición de una administración a la siguiente no es nada sencilla. Valerie Smith Boyd, del Centro de la Transición Presidencial, sostiene que la planificación debe comenzar mucho antes.
Es una tarea inmensa. Lo primero que hizo nuestra organización fue alentar a los candidatos presidenciales a comenzar ese proceso de planificación en el comienzo de un año electoral. Necesitan establecer una organización separada que estudie cómo examinar cientos de miles de currículos para seleccionar a las personas adecuadas para convertir sus promesas políticas en acciones.
Boy agrega que cubrir puestos gubernamentales requiere confirmación del Senado y otros puestos deben ser examinados para seguir clasificando, lo que crea un momento delicado. Estados Unidos tiene una larga tradición de transición de poder pacíficas que se remontan a 1797, cuando George Washington entregó la presidencia a John Adams. Boyce trazó un paralelo para explicar el traspaso de poder pacífico.
Se parece a un equipo entrante y saliente que comparten información y trabajan en estrecha colaboración para proteger al país y al mundo de riesgos muy graves.
Por su parte, Michael Shurkin de North Strategies resumió diciendo que para que una democracia funcione, todos deben entender que mientras el sistema funcione y que el sistema es más importante que ellos, mientras la nación se prepara para la toma de posesión presidencial, el proceso de transición es un recordatorio de las personas detrás de escena que hacen que la democracia funcione. Sala de redacción, Voz de América.
12:18. Avanzamos ahora en informaciones que nos llegan desde América Latina. La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el oficialismo, aprobó una ley que impone hasta 30 años de prisión a ciudadanos que promuevan o apoyen sanciones internacionales contra Caracas. Los detalles en este reporte de la agencia AFP.
El Parlamento de Venezuela aprobó el jueves una ley que castiga a quienes respalden las sanciones internacionales contra el país. Uno de sus artículos indica que toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas será sancionada con penas de 25 a 30 años de prisión. El texto también establece inhabilitaciones de 60 años contra dirigentes que las apoyen y estipula multas que superan el millón de dólares. La ley castiga con idénticas penas a quienes respalden acciones armadas o de fuerza contra el país caribeño. La Asamblea Nacional Venezolana respondió así a un proyecto de ley bipartidista aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado 18 de noviembre para fortalecer las sanciones contra Caracas.
Ese texto, que necesita luz verde del Senado y la firma del presidente para entrar en vigor, veta la firma de contratos con personas que tengan negocios con el gobierno de Nicolás Maduro, considerado ilegítimo por Washington, o con cualquier otro no reconocido como legítimo. Estados Unidos ha impuesto sanciones financieras a Venezuela en su intento por sacar del poder a Maduro, proclamado reelecto el 28 de julio para un tercer mandato, entre denuncias de fraude de la oposición.
En Colombia, las autoridades reportan un fuerte incremento en el delito de trata de personas, flagelo que representa millonarias ganancias a bandas criminales transnacionales. Desde ese país informa Manuel Arias Naranjo.
La organización captaba menores de edad y mujeres de bajos recursos y de nacionalidad extranjera. Al parecer, bajo amenazas ejercían control sobre ellas, les retenían los documentos y las explotaban sexualmente con fines comerciales.
Este es el reporte que entregó en días pasados la Fiscalía de Colombia sobre la captura en la turística ciudad de Cartagena de una banda criminal que engañaba con falsos empleos a mujeres y niñas colombianas y venezolanas para luego explotarlas sexualmente en paquetes turísticos ofrecidos a ciudadanos extranjeros. Y es que en el último año en el país se han denunciado más de 300 casos de trata de personas, pero el subregistro puede ser más del 100%, indica el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
En los últimos 5 años lo único que vemos es un aumento del número de víctimas de este delito que es abominable. Necesitamos mucha más cooperación internacional, mucha más tecnología, aplicaciones, inteligencia para prevenir este delito y combatir a estas mafias criminales.
Las autoridades estiman que el tráfico de personas junto al narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de fauna y los delitos informáticos están entre las actividades ilícitas que mayores ganancias generan en el mundo para la delincuencia transnacional. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia aprobó la extradición de manera inmediata a Estados Unidos de un ex jefe antinarcóticos acusado de contrabandear cocaína. Maximiliano Dávila, de 59 años, un ex coronel de la policía, estuvo a cargo de la lucha contra las drogas en la etapa final del gobierno de Evo Morales durante 9 meses en 2019, frente a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico.
En 2022, el gobierno estadounidense reveló que Dávila usaba su posición para proteger a los aviones usados para el transporte de cocaína hacia Estados Unidos. También aseguró que Dávila estuvo involucrado en el lavado de dinero y tráfico de drogas antes y durante su liderazgo en el organismo del gobierno boliviano.
Y la actriz Silvia Pinal, una de las estrellas de la época de oro del cine mexicano, falleció el jueves. La agencia AFP hace un recuento de su carrera profesional.
Adiós a la última diva del cine mexicano. Silvia Pinal, estrella de la televisión y el teatro, falleció el jueves a los 93 años. La actriz debutó en el cine a finales de la década de 1940 y construyó una creciente fama durante la llamada época de oro del cine mexicano en los años 50. Pinal fue reconocida mundialmente por su trabajo con el legendario cineasta hispano-mexicano Luis Buñuel. Bajo su dirección protagonizó en la década de 1960 la trilogía de películas Viridiana, El Ángel Exterminador y Simón del Desierto. También fue una importante productora teatral y participó en numerosas series y clebrones televisivos. La Secretaría de Cultura de México aseguró que su legado perdura como un pilar fundamental del cine, el teatro y la televisión.
Son las 12:33 del mediodía. Pasamos a noticias internacionales. Extremistas islámicos han tomado varias localidades de Siria en una ofensiva en el noroeste del país. Más información con la agencia francesa de prensa.
Los yihadistas y sus aliados, cuya ofensiva contra el régimen en el noroeste de Siria ya dejó más de 250 muertos, llegaron el viernes a las puertas de Alepo, la segunda ciudad del país. Cerca de 50 localidades fueron conquistadas por los yihadistas desde el miércoles, según afirmó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Un representante de seguridad indicó que el ejército sirio envió refuerzos a Alepo y aseguró que los atacantes aún no lograron llegar a los límites de la ciudad, pero el observatorio indicó que la formación yihadista Ayat Tahrir al-Yam y facciones aliadas, algunas cercanas a Turquía, llegaron el viernes a las puertas de la ciudad. Durante la guerra civil que estalló estalló en 2011, las fuerzas del régimen, respaldadas por la aviación rusa, reconquistaron la parte oriental de Alepo en 2016 tras devastadores bombardeos. La guerra entre Israel y el movimiento islamista libanés, aliado de Damasco, desembocó esta semana en un alto el fuego. Los enfrentamientos entre soldados y milicianos yihadistas son los más violentos desde 2020 en esta zona de Siria, donde la provincia de Alepo, en gran parte en manos del régimen de Bashar al-Assad, limita con el último gran bastión rebelde yihadista de Idlib.
Israel dijo el jueves que su alto el fuego con Hezbollah había sido violado, hora después de que fuentes de seguridad libanesas dijeran que tanques israelíes habían atacado 6 zonas del sur del Líbano, poniendo en entredicho la tregua. El alto el fuego entre Israel y el grupo armado libanés entró en vigor en virtud de un acuerdo negociado por Estados Unidos y Francia, cuyo objetivo era permitir que la población de ambos países comenzara a regresar a sus hogares en las zonas fronterizas.
El ejército israelí dijo que se había violado la tregua después de lo que denominó personas sospechosas, algunas en vehículos, llegaran a varias áreas de la zona sur. Por su parte, el legislador de Hezbollah, Hassan Faradah, acusó a Israel de atacar a las personas que regresaban a sus pueblos en el sur del Líbano.
Y el ministro de Defensa de Rusia visita Corea del Norte para reforzar la cooperación entre los dos países. Más detalles con la agencia AFP.
El ministro ruso de Defensa, Andrei Belousov, celebró el viernes el refuerzo de los vínculos con Corea del Norte. Según precisó un comunicado del organismo, en esta visita oficial a Pyongyang, Belousov se reunirá con un cierto número de responsables militares y político-militares de Corea del Norte, con la que Rusia firmó recientemente un tratado de defensa mutua. El ministro fue recibido en el aeropuerto de Pyongyang por su homólogo norcoreano, el general No Kwang-jol, con una orquesta y honores militares, según un video difundido por el ministerio ruso. No Kwang-jol, por su parte, aseguró que el ejército norcoreano está decidido a reforzar y desarrollar la cooperación con el ejército ruso, según el comunicado. Rusia y Corea del Norte estrecharon su alianza en los últimos años y en junio firmaron un tratado de defensa mutua que han ratificado recientemente. Ambas naciones son blanco de sanciones de la ONU, en el caso de Corea del Norte por el desarrollo de su arsenal nuclear y en el de Rusia por la ofensiva en Ucrania. Estados Unidos y Corea del Sur aseguran que el régimen de Kim Jong-un ha enviado más de 10.000 soldados a Rusia para ayudar a su aliado en el frente contra Ucrania. Responsables del gobierno surcoreano y un centro de investigación afirmaron la semana pasada que Moscú, a cambio, suministra carburante, misiles antiaéreos y ayuda económica a Pyongyang.
El disidente chino Su Xinjiang, condenado por escribir una carta en la que pedía la dimisión del presidente Xi Jinping, puso fin a su huelga de hambre en prisión, según informaciones divulgadas por su familia ayer. Radio Asia Libre reporta que Xu puso fin a la huelga de hambre el 29 de octubre después de que su familia fuera amenazada por las autoridades de la prisión de Lunan, en la provincia de Shandong, donde cumple una condena de 14 años por subversión del poder estatal.
La empresa Neuralink recibe autorización para probar su chip cerebral a fin de ayudar a personas parapléjicas a mover brazos robóticos tan solo con el cerebro. Danilo Fuentes Cortés explica.
Neuralink, la empresa de neurotecnología fundada en 2016 por Elon Musk, anunció este lunes que recibió la autorización para probar una tecnología que permita a personas parapléjicas controlar un brazo robótico con sus pensamientos. En la red social X, la compañía destacó que le complace hacer pública la aprobación y el lanzamiento de un nuevo ensayo de viabilidad para ampliar el control de su interfaz cerebro-ordenador y a través de un implante controlar un brazo robótico. Esta etapa está en plena fase de investigación. El pasado 29 de enero, la compañía anunció haber implantado su primer chip cerebral en un humano. En julio dijo estar lista para implantar un segundo chip cerebral y en agosto destacó que la segunda persona beneficiada, que sufre de una lesión de médula espinal, podía controlar con su mente distintos dispositivos electrónicos para jugar videojuegos y hasta diseñar objetos en tercera dimensión. Hace solo una semana, Neuralink recibió autorización para poner en marcha el primer ensayo de sus implantes cerebrales en Canadá. La prueba se abrió para personas con una tetraplejia causada por esclerosis lateral amiotrófica o lesión de la médula espinal cervical. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos con la segunda parte de este noticiero a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, buen fin de semana.